Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Waqifi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Empezando escuchando las aleyas 25 y 26 de la Sura de Luqman. Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Seguro que dicen, Alá. Di, alabado sea Alá. No, la mayoría no saben, es de Alá lo que está en los cielos y en la tierra. Alá es quien se basta a sí mismo, el digno de alabanza. Estas aleyas señalan una de las pruebas más evidentes del poder y la autoridad de Alá, que incluso los paganos admiten, ya que no está oculta incluso a los adoradores de ídolos, que Alá es el creador. Por un lado, esto significa que los paganos nunca negaron el poder absoluto de Dios, solo creyeron que los ídolos que habían creado eran meramente manifestación del poder divino y los medios de intersección con el Todopoderoso. Por otro lado, en una referencia al hecho de que el monoteísmo y la manifestación de esta luz divina en la naturaleza de toda la humanidad es innata, por lo tanto, esta es la confesión del individuo invisible del Creador a quien toda la alabanza pertenece, ya que el único y único Alá es el Creador de todas las cosas, mientras que los ídolos son creación de las mentes deformadas de los paganos. La siguiente aleya significa decir que solo Alá, el Todopoderoso, es el creador y dueño de todas las criaturas y también Él es quien es autosuficiente y el más alabado. De estas aleyas aprendemos que, primero, incluso aquellos que adoran ídolos no pueden negar el poder de Dios, quien es el creador de todo el universo. Segundo, toda alabanza pertenece al Señor Todopoderoso. Y tercero, la desviación es el resultado de la ignorancia y el desconocimiento, y el único camino correcto es el monoteísmo que los profetas predicaron para evitar que las personas se desviaran.
Ahora escucharemos la aleya 27 de la sura de Luqman. Si se hicieran cálamos de los árboles de la tierra y se añadieran al mar luego de él otros siete mares más, no se agotarían las palabras de Alá. Alá es poderoso, sabio. Esa aleya es una ilustración del infinito conocimiento y poder de Alá que ha sido representado por medio de una similitud comprensiva. Debemos pensar correctamente que para escribir todo el conocimiento de una persona suele ser suficiente una pluma y una cierta cantidad de tinta. E incluso es posible que con esa misma pluma algunas otras personas escriban todo su conocimiento en hojas de papel. Ahora, ¿cómo será maravilloso si todos los océanos en la tierra se conviertan en tinta para escribir y cuánto conocimiento y ciencia pueden ser escritos por ellos? especialmente agregando otros 7 mares, que cada uno de ellos es igual a todos los océanos de la tierra, y particularmente que la cifra 7 aquí no significa número, sino que es para la multiplicidad y denota a numerosos mares. Lo deja claro que cuán grande es el conocimiento de Alá, el Todopoderoso, el Sabio. Además, todos ellos se acabarán, pero las palabras de Alá no se agotarán. ¿Hay alguna ilustración más interesante y más bella que esa para mostrar tal infinidad? Esa figura es tan expresiva y comprensiva que podría llevarse consigo mismo las olas del pensamiento del hombre hacia horizontes ilimitados y le hace sentirse completamente maravillado. Debe agregarse que la cifra 7 en lengua árabe se utiliza a veces para la multiplicidad y tal vez para ese punto de vista que las naciones anteriores contaron 7 las esferas del sistema solar, y de hecho lo que es visto hoy por los ojos naturales en el sistema solar no es más de 7 esferas. De esa ley aprendemos que, primero, las maravillas de la creación no pueden ser abarcados por la mente humana. Segundo, todos los fenómenos dan testimonio de la unidad del Creador, cuyo conocimiento y poder es infinito.
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان. Ahora escucharemos la ley 28 de la sura de Luqman. Criaros y resucitaros cuesta Alá tanto como si tratara de una sola persona. Alá todo lo oye, todo lo ve. En la continuación de la ley anterior que declara la gloria y maravillas de la creación, esta ley otra vez señala el poder infinito de Dios cuando se refiere al hecho de la resurrección, que los ateos y los débiles de la fe niegan. No solo la creación de las personas en este mundo, sino que su resucitación en el otro mundo también es muy fácil para el Creador del universo. La reavivación repentina de todas las personas que han muerto durante la historia en el día de la resurrección es algo fácil para él. En esta ley, Alá responde a todas estas paradojas con una sola oración. El Sagrado Corán implica que criar a todos ustedes después de su muerte es tan fácil para él como la creación de uno de ustedes, y el tiempo no tiene ningún papel en él. Él oye y ve sus murmullos y conoce todas sus acciones, y él contará todas ellas. Por lo tanto, la cantidad, la población, el tiempo y el lugar, incluso ocultos y manifiestos, no tienen ningún efecto en el conocimiento y el poder de Alá, y es consciente de incluso los pensamientos que brillan en nuestras mentes. De esta ley aprendemos que, primero, el lugar, el tiempo y los números son para nosotros los seres humanos, pero como el poder divino es infinito, no tienen relación con la esencia del único y único Creador. Segundo, si sabemos que Dios oye toda nuestra charla y ve todas nuestras acciones, seremos más cuidadosos en nuestra conducta y guardarnos contra los pecados y los crímenes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
ideas.
Decía Marguerite Yourcenar que la mejor manera de conocer a alguien es a través de su biblioteca. La de Julio Cortázar nos habla de un lector apasionado en constante diálogo con sus libros. Y para hablar de esta biblioteca tenemos a un experto, a Jesús Marchamalo, que nos va a venir a hablar de este maravilloso libro, Cortázar y los libros, que es una joya para todos los que amamos la letra impresa. Buenos días y muchas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, claro.
Qué bien. Pues hay una pregunta con la que siempre nos gusta empezar, que es, ¿qué es la idea que hay detrás de este libro? ¿Cómo nace?
Qué difícil, ¿no? Bueno, nace de esa admiración que muchos de nosotros tenemos por la figura de Cortázar. Yo cuento, medio en broma, que hubo un momento en nuestra vida en que queríamos todo el tiempo ser Cortázar. Nos levantábamos por la mañana, íbamos corriendo al cuarto de baño a mirarnos en el espejo, a ver si se había obrado el prodigio, y nos habíamos convertido en ese escritor que tenía algo de fábula. Vivía en París, era altísimo, hablaban de cómo resaltaba sobre la multitud porque sacaba desde los hombros para arriba a cualquiera que hablara con él. Se decía que no envejecía, tenía una enfermedad en la piel que le impedía envejecer, y todo aquello nos sonaba completamente mágico y fascinante, de modo que admiramos mucho su literatura y durante mucho tiempo, ya digo, queríamos ser Cortázar, escribir como él, vivir en París y no envejecer como el propio Julio, ¿no?
Sí. Tú, que has investigado tanto sus anotaciones, uh-huh, ¿qué tipo de lector es Cortázar?
Has dicho que era un lector apasionado y creo que lo era. Uh-huh. Creo que es... me gusta mucho esa frase de Marguerite Yourcenar que citabas, ¿no? Uh-huh. Creo que se conoce mucho a una persona a través de su manera de relacionarse con los libros, y desde luego en las bibliotecas de los escritores hay algo de ese misterio que de alguna manera desvela su mundo literario. Uh-huh. Yo me enteré hace 15 años, 14, que los libros de Cortázar, los de su biblioteca personal, los que tenía en la casa de la Guimartel, donde vivía cuando murió, estaban en Madrid, en la Fundación Juan Marc. Yo vivo, creo que, a dos manzanas de la Fundación Juan Marc, y me impresionó que los libros de Cortázar estuvieran tan cerca de mi casa, que fueran accesibles, que se pudieran consultar. Y nada, bueno, tardé 2 minutos en presentarme en la Fundación Juan Marc para preguntar qué había, qué se podía ver. Uh-huh. Y la verdad que fue una aventura, imagina, fascinante, porque subrayaba, anotaba, comentaba en los márgenes, metía dentro papelitos como hacemos mucho de nosotros, y con ese rastro es con el que se ha construido este retrato de Cortázar lector, de Cortázar a través de los restos que dejó en sus libros, en sus lecturas.
Bueno, es que el libro está realmente plagado de anécdotas que son fascinantes. Yo, con tu permiso, me voy a referir a una que me ha parecido muy hermosa, que es esta que se refiere a la edición de extraña de Baudelaire que tiene, sí, Cortázar. Sí. Voy a leer el fragmento. Otro libro con historia es el ejemplar de Poesía de Baudelaire, en cuyas páginas se conservan, como en un herbario, más de una docena de flores, tallos y hojas prensadas de diferentes especies. El libro tiene el ex libris de Franca Beer, no sé si se pronuncia Beer o Beer, que a mediados de los 40 era una joven estudiante de filosofía y letras en la Universidad de Cuyo. Cortázar había organizado un seminario dedicado a los poetas simbolistas y Franca encontró en la biblioteca de sus padres el libro de Baudelaire y lo tomó prestado para leerlo. Un día, en una reunión, en el salón de actos, se sentó por casualidad al lado de aquel profesor que vestía traje gris y camisas blancas, delgado, altísimo, y que seguía, bueno, voy a saltar un poquito, y que enseguida se fijó en el libro. Un año después de ese primer encuentro, en octubre de 1945, medio centenar de estudiantes y profesores tomaron la universidad para protestar contra el ascenso de Perón, que amenazaba con acabar con la autonomía universitaria. Cortázar estuvo detenido algo más de 2 días y meses después, dado el ambiente enrarecido que se vivía en la universidad, renunció a su puesto y encontró empleo en Buenos Aires como gerente de la Cámara Argentina del Libro, labor que compaginó con diversos trabajos de traducción. Y luego tú cuentas que esta estudiante le va a ver ya casada con ese ejemplar y se lo regala. ¿Y qué pasó después con ese ejemplar?
Pues es más mágico de lo que cuento en el libro, porque me llamó la atención porque es un libro efectivamente de poesías de Baudelaire que tiene en su interior seguramente una docena de flores prensadas, flores metidas en el interior. Claro, cuando hice la primera edición del libro no sabía si había sido Cortázar, eso terminaba diciendo, nunca sabremos si fue Cortázar quien puso las flores y las fue recopilando en una especie de herbario en el que se había convertido el libro, o fue Frank Haber o quien fuera. Cuando salió la primera edición, Frank Haber, no sé cómo, recibió un ejemplar del libro y a través de un amigo común donde estaba Héctor Abad Faciolince, el escritor, me llegó un correo de Frank Haber que decía, no sabes lo que me ha emocionado, soy Frank Haber, la propietaria de aquel libro, y me ha emocionado muchísimo ver cómo siempre conservó el ejemplar en su biblioteca y las flores siguen en el mismo lugar, cada una de ellas, donde yo las había dejado hacía 50 años, ¿no? La verdad que los libros conservan siempre este tipo de historias en su interior, las huellas de los lectores que fuimos, las huellas de los lectores que quisimos ser, ¿no? A mí me encanta cuando de vez en cuando soy desordenadísimo, buscando un libro en la biblioteca das con otro y dentro hay un billete de metro, el teléfono de una novia que te dejó hace 30 años, una entrada a un museo que fuiste, ¿no? Y como ya digo, se convierte en especie de una especie de cápsulas del tiempo donde dejas huellas de aquel lector que fuiste, ¿no?
Sí, además vas viendo todas estas anécdotas que cuentan un poco la vida, porque si no me equivoco, estará la primera vez que Cortázar fue detenido.
Claro.
¿Cuál era su compromiso político?
Bueno, Cortázar es, desde luego, es uno de los escritores, si hablas de militancia, de compromiso, creo que Cortázar es uno de los nombres que salen inmediatamente. Cortázar tuvo un compromiso con la Revolución Cubana desde el primer momento y después un compromiso con la Revolución Nicaragüense. Hay muchos libros que echas en falta en la biblioteca de Cortázar, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo es posible que no tuviera solamente un libro o dos de Vargas Llosa? ¿Cómo es posible que hubiera apenas tres títulos de Gabriel García Márquez, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no tuviera ningún libro de Sergio Ramírez, a quien visitó en Nicaragua cuando era vicepresidente del gobierno nicaragüense, ¿no? Y es que, claro, te enteras de que Cortázar, aparte de que viajaba muchísimo y no debía cargar con libros todo el tiempo, hizo importantísimas donaciones a las bibliotecas públicas nicaragüenses, por ejemplo, ¿no? De repente enviaba 200, 300 libros para nutrir, ya digo, las bibliotecas públicas de Nicaragua o las bibliotecas públicas de Cuba, ¿no? Venía lo del compromiso político. Él tuvo un compromiso político con la Revolución Cubana y nicaragüense que se refleja perfectamente en sus libros, ¿no? Hay un libro cuyos derechos de autor iban directamente al gobierno de Nicaragua.
Y ahora también hablando de los libros que faltan, libros que no faltan, pero que sí que tienen, a través también de estas anotaciones, se ve la relación, por ejemplo, entre Borges y Cortázar, ¿no? Que también, no sé si podrías explicar cuáles son lo que les separa y lo que les une a estas dos grandes.
Borges y Cortázar eran dos escritores completamente diferentes. No completamente diferentes, pero sí irreconciliablemente diferentes, ¿no? Ideológicamente les separaba un abismo, ¿no? Borges no tenía nada que ver ideológicamente con Cortázar, pero Borges publicó el primer cuento de Cortázar en una revista que él dirigía y una historia preciosa que cuentan como un jovencísimo Cortázar llega con un cuento para que Borges lo lea. Y le dice Borges, vuelva usted, lo voy a leer, vuelva usted dentro de 10 días. Y Cortázar, impaciente, vuelve apenas 6 días más tarde para ver si ya lo había leído Y Borges le comentó, dice, mire, tengo dos noticias que darle. Una es que el cuento está en imprenta y otra es que he hablado con mi hermana, Nora Borges, para que lo ilustre. De modo que Cortázar siempre estuvo, digamos, en deuda con Borges, siempre hablaba de ese momento en el que él no era nadie, nadie le conocía, y Borges aceptó leer y publicar por primera vez uno de sus cuentos. Más allá de eso, yo creo que ambos se respetaban, aunque ya digo que ideológicamente era tal el abismo que les separaba que nunca tuvieron más afinidades que las meramente literarias, pero siempre se profesaron un contenido afecto, vamos a decir, ¿no?
Sí, porque aquí se ven mucho estas relaciones con los otros escritores, ¿no? Otra de las anécdotas que quería mencionar y que también voy a leer un pequeño fragmento, tiene que ver con la detención a Onetti, ¿no? Que me ha parecido muy hermoso y que has encontrado claves importantes en la biblioteca, ¿no? En Tiempo de abrazar, firmado por Cortázar en 1966 en Saigón, la casa que alquiló en Provenza y a la que en broma se refería como Saigón, hay una nota de Eduardo Idiazábal, gerente de la editorial Arca, en la que denuncia la detención de Onetti, cuya injusta prisión tanto nos duele e indigna. Esto es una cita. Afirma, al mismo tiempo que lamenta el silencio de la prensa internacional, siendo el delito de Onetti haber sido jurado de un concurso literario que decretó ganador a un cuento cuya terminología y enfoque literario él había ya adelantado sus propias reservas. Concluye. Y esto trae más cola, ¿no? Porque
sí. Una de las cosas más emocionantes. Bueno, a mí me pasaron dos o tres cosas muy emocionantes, ¿no? El primer día que fui, abrí un libro y ponía Cortázar en la portadilla. Estaba escrito. Quiero decir, siempre conservó ese hábito casi infantil, juvenil del colegio, ¿no? De firmar los libros. Marcha malo, tercero B, pues si se te perdían, ¿no? Pues te digo que me impresionó mucho porque era la certeza de que ese libro que tenía en mi mano lo había tenido antes Cortázar en las suyas, lo había leído, lo había ojeado y de alguna manera hubo una transmisión casi de energía mística, ¿no? En aquel momento. Y otra de las cosas que impresionan de los libros de Cortázar es la cantidad de secretos que guardan y que explican su relación con otros escritores. Hay decenas de libros dedicados por Octavio Paz, Alejandra Pizarnik, Carlos Fuentes, Onetti. Y explica la relación que tenía con ellos a través de las dedicatorias que cruzaban. El caso de Onetti tiene que ver con su detención. Onetti es detenido, está 4 o 5 meses en la cárcel por ser de un jurado que había premiado un libro que a la Junta Militar no le acabó de parecer conveniente, ¿no? Onetti sale muy tocado física y emocionalmente de la prisión, se exilia en España, se exilia en una casa de Avenida de América, donde hay una placa, ahora que lo recuerda, hay una placa, aquí vivió Onetti en esa casa, hijo, impresiona pasar y verlo. Y bueno, vivió aquí en España 11 años recluido en esa habitación, en esa cama, sin salir prácticamente de la cama, leyendo novelas policíacas. Onetti es desde luego uno de los grandes. Yo creo que no te digo el más porque sería el tener que elegir solamente a uno, pero desde luego es uno de los grandes, grandes del boom. Y a mí me impresionó mucho ver esa relación tan cordial que tenían. Cortázar y él. Hay una dedicatoria de Onetti que dice, intentaba buscarla y la he conseguido. Para Julio Cortázar le escriben una dedicatoria que abrió un boquete respiratorio en la literatura tan anciana la pobre. Me encantó esta complicidad entre Cortázar y Onetti.
Hablabas también del exilio de Onetti en España, pero a mí también la verdad es que me emocionó la relación con algunos exiliados españoles en París, ¿no? Bueno, no sé si fue en París, pero una autora muy querida para mí, que es María Zambrano, ¿no? Que le dedica a Claros del Bosque, que sí, tiene dos ejemplares, claro, de Claros del Bosque.
Tiene dos ejemplares, claro, hay veces que pasan esas cosas, ¿no? De Felisberto Hernández tiene dos ejemplares del mismo libro, de Daniel Devoto, era muy amigo suyo, hay dos ejemplares, uno con una dedicatoria muy simpática, que le escribe en inglés para el Retaco Cortázar, un tipo que medía 1,94, creo. Y efectivamente de Claros del Bosque, de Zambrano. A mí también me emocionó mucho esa dedicatoria de Zambrano porque no había visto muchas. Es una dedicatoria también muy cariñosa, sí, de María Zambrano, en la que habla de Alejandra Pizarnik. Hace unos días se ha celebrado, creo que no sé qué cifra, de el aniversario de su muerte, muy impresionante, la verdad. Y habla de Lezama. Todos al final, claro, muchos de ellos se conocían, eran amigos, y las dedicatorias muestran una especie de tela de araña donde muchos de ellos aparecen reflejados en las dedicatorias de otros, ¿no?
Uh-huh. Hay otro personaje que era buen amigo de Cortázar, uh-huh, ¿no? Y que también aparece en tu libro, Pablo Neruda. Uh-huh. Me parece a mí muy bonito esto que cuentas, que en la mayoría de los libros de Pablo Neruda no tienen ninguna notación, pero que llegamos a Confieso que he vivido,
claro,
que ya lo estábamos conversando antes, ¿no? Uh-huh. Que ya había fallecido Pablo. Y él sigue conversando, ¿no?
Es muy, muy emocionante. Hay, ya digo, muchas cosas en la biblioteca que son muy, muy emocionantes, muy emotivas, ¿no? Ese libro en particular es especialmente emotivo. Neruda había muerto después del golpe de Estado de Pinochet, unos días más tarde. Los militares habían asaltado una de sus casas, en La Chascona se llamaba. Habían quemado o inundado parte de sus libros. Y meses, años más tarde, no recuerdo ahora, se publicó Confieso que he vivido. Son unas memorias póstumas de sí, Pablo Neruda, que edita su viuda. Y Cortázar aprovecha ese libro para seguir hablando en presente e indicativo con su amigo muerto, e impresiona mucho esa negación de la muerte que hay en los libros de Cortázar, en las anotaciones de Cortázar, ¿no? Va corrigiéndole cuando se equivoca. No, Pablo, no fue el día tal, sino que fue en tu fiesta de cumpleaños. Te equivocas, Pablo, seguro que... Y la verdad que impresiona mucho, ya digo, ese diálogo que en presente de indicativo y esa negación de la muerte de su amigo a través de las notas con las que dialoga con él como si estuvieran hablando por teléfono, ¿no?
¿Tú crees que parte de ahí, de la negación de la muerte, esa necesidad de anotar todos los libros?
Él anotó toda su vida, claro, cuando hablábamos al principio de es un lector completamente apasionado, es un lector que apoya aquello que le gusta en los libros, ¿no? Los libros están llenos de comentarios entusiastas, bien, fantástico, estupendo, pero también muchas veces de comentarios negativos, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Cómo puede ser? No, escribe, por ejemplo, nada más abrir el libro, venía hojeándolo en el taxi, y cuando nada más abrirlo digo que ves en un libro de Octavio Paz cómo hace un paréntesis y pone un no enorme al margen, ¿no? Claro, es una manera muy apasionada de leer y muy sincera de leer. Cortázar en ningún caso pudo pensar que 10 años, 15 después de su muerte, un tipo como yo llegaría a su biblioteca para ver qué había escrito en los márgenes de los libros, y por tanto es un testimonio absolutamente fidedigno de aquello que pensaba, ¿no? Quiero decir que uno en los libros, en la correspondencia muchas veces, te sinceras de una manera que no lo haces en cualquier otro, en una entrevista, que no lo haces en una conferencia, porque ya digo que es ese territorio, como decía Jules Renard, que pertenece a la intimidad, ¿no? Uno es siempre muy sincero en las cosas que subraya y que anota en los libros.
Y tú no es la primera vez que te adentras en las bibliotecas de ajenas, ¿no?
No.
Llevas mucho tiempo haciéndolo y también sí, con autores vivos.
Sí, me encantó porque Antonio Gamoneda, siempre muy simpático, me otorgó el título de inspector de bibliotecas, así que me encanta, ¿no? Hace, yo creo que debe hacer ya como 15 años o más, yo soy muy despiste, ya lo de la pandemia me ha alterado la cronología para siempre, sí, pero debe hacer, sí, como 15 años o más, que empecé un proyecto, empecé en ABC Cultural, que se llamaba Bibliotecas de Autor. Todos los meses publicábamos una doble página sobre la biblioteca de un autor, de una autora de reconocidísimo prestigio. Hablamos de, pues mira, Vargas Llosa, Javier Marías, Pérez Reverte, Clara Janer, Rosa Montero, ahí ya digo una larga, larga nómina. Y luego es un proyecto que he seguido haciendo con de la mano de la Fundación del IBES, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y creo que he visitado 60 bibliotecas. Wow. Y la verdad que sí tenía razón Yusenar en que la biblioteca explica muy bien a su propietario, ¿no? Hay algo mágico en las bibliotecas, en la manera, no tanto de lo que lees únicamente, sino en la manera en que te planteas la convivencia con los libros, cómo los ordenas, cómo los pones, qué habitaciones ocupan las bibliotecas, ¿no? Hablan mucho, mucho de los propietarios, sin duda.
Me recuerda a este personaje de Juan Márquez, el hombre que ordenaba bibliotecas, sí. Que
un precioso libro.
Pudo haberse inspirado en ti perfectamente.
Bueno, lo de ordenar, no. Si es de vigilarlas y de inspeccionarlas, sin duda lo de ordenar, no. Porque es verdad que qué locura los libros, cómo nos alteran las casas, ¿no? Vamos, uh-huh. Esta tarde viene un amigo de un hijo mío a dormir y nos hemos propuesto esta tarde quitar los montones de por el suelo porque se va a llevar una impresión el amigo completamente equívoca de esta familia nuestra, ¿no? De modo que si los libros ocupan un sitio, yo diría, importantísimo en nuestras vidas, y cómo nos relacionamos con ellos refleja muy bien, ya digo, gran parte de lo que somos y de cómo entendemos los libros y la literatura y los escritores.
¿Y qué pasa con el libro electrónico? ¿Tú te ves indagando?
Hay una cosa que llamáis libros electrónicos.
¿Eso
hombre,
existe?
Mira, yo creo que hay un debate antiguo, luego te cuento una anécdota preciosa con mi libro electrónico. Aquella vez que mis hijos decidieron que su padre tenía que ser un chico moderno y me regalaron uno, y me fui, bueno, lo cuento ya, y me fui a México muy entusiasmado con aquella vieja promesa que nos daban. No, esto te puedes llevar 400 libros dentro de esto, no tienes que cargar. Y dije, pero bueno, es fantástico, sí. Por fin podré llevar 3 camisas en vez de 40 libros, una camisa y un zapato. Ajá. Entonces me puse el libro electrónico y bueno, no iba mal hasta que se acabó la batería y descubrí horrorizado que el cargador se había quedado en Madrid y me había encontrado con un libro que no se encendía y que no podía cargar. Sí. Y fui, fíjate, México, vamos, entusiasmado a 4 o 5 librerías a proveerme de libros que me garantizaban que iba a poder leerlos. Creo que es un debate que ha pasado, afortunadamente, ha pasado completamente de moda. Hubo un momento en que nos convencieron de que los libros iban a desaparecer, que trabajábamos con el pasado, que no podíamos tirar más árboles para leer y que todos íbamos a leer en un microondas que nos iban a dar los de la Sony. Creo que ese debate está completamente superado. Siguen imprimiéndose libros. A mí me encanta leer en papel porque me gusta doblar las esquinas, anotar con un boli, no sé qué. Pero me parece perfecto cuando yo veo a gente leyendo en el móvil, en el metro, bueno, la gente va con los móviles, tal. Si leen en un móvil, está bien. Si leen en la pantalla del ordenador, está bien. Si leen en un papel, en un folio del galgo, está bien. Sí. Quiero decir que no creo que el libro electrónico en absoluto sea enemigo de la lectura. Y si te facilita un aspecto de la lectura que te interesa, pues bendito sea Dios, bienvenido sea el libro electrónico. Yo estoy demasiado mayor para el libro electrónico, o sea, tengo dificultades para programar la lavadora, como todos los chicos de mi edad, no te quiero contar para enterarme de cómo es el USB que tienes que poner y tal. Y creo que, fíjate, en los últimos años hemos vivido un renacimiento de con las pequeñas editoras independientes, hablo de Nórdica, hablo de Impedimenta, hablo de libros de Asteroide, hemos aprendido de nuevo a valorar lo bonitos que pueden ser los libros, ¿no? El papel, el tono del papel, las cubiertas, que el tipo de letra, ¿no? Varía absolutamente la lectura del libro en cuestión, y creo que ya digo que el trabajo de estos pequeños editores, cada vez menos pequeños afortunadamente, uh-huh. nos ha hecho volver a valorar el libro como objeto. Es decir, tengo esto bonito y lo compro en papel porque no quiero leerlo y deshacerme de él, sino que quiero conservarlo en mi casa, ordenado o desordenado, en la biblioteca.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos llevado a esta fantástica biblioteca. Y ustedes, por favor, no dejen de leer esta maravillosa edición, además, que está publicado en Cátedra, Cortázar y los libros, y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nunca me crucé con Cortázar en el metro, ni lo seguí unos pasos por detrás, sigiloso, por un museo o un parque. Así que guardo de él una imagen un tanto legendaria, soñada o ideada, de historias que me han ido contando o que he leído. Hubo un momento, hace años, les confieso, en que todos queríamos ser Cortázar. Aquel Cortázar de rostro aniñado, alto y despeluchado, gafas de concha, barba rala, que vivía en el París de las mañanas blancas. Tenía una gata, Flanel, que caía de vez en cuando a la calle desde alguna ventana de su casa y perdía abajo en el asfalto una o dos de sus vidas, porque los gatos franceses, qué tíos, tienen 9 vidas.
Diez minutos. Viernes 23 de septiembre por la tarde, una explosión sacude la capital afgana después de que se escuchara una fuerte detonación en un punto férreamente fortificado de la ciudad. Una más de las explosiones con consecuencias mortales que tienen lugar en los últimos meses en las mezquitas durante las oraciones de los viernes. La mayoría han sido reclamadas por terroristas de Daesh.
Creo que murieron alrededor de 12 personas. También hubo muchos heridos. En su mayoría eran residentes de la zona y había poco personal militar. Entre las bajas se cuentan mujeres y niños. Hoy, después de la oración del viernes, se registró una explosión frente a la mezquita Wazir Muhammad Akbar Khan. La detonación se produjo en la calle y tenía por blanco a los residentes y a las personas que estaban rezando.
Solo una semana después, el 30 de septiembre, un ataque suicida en una escuela en Kabul acabó con la vida de 19 personas. Una vez más, Daesh asumió la autoría del ataque.
Estábamos en medio de un examen cuando de repente tuvo lugar la explosión. El estallido ocurrió en la zona donde estaban sentadas las niñas. Las chicas se hallaban sentadas en la primera fila y nosotros estábamos detrás. Cuando salía del aula, me lastimé con un alambre de púas. Me encontraba sentado en mi puesto cuando se produjo la explosión. Cuando escuché el sonido de la detonación, vi volar muchos trozos de carne. La gente estaba muy aterrorizada. Algunos resultaron heridos y otros lloraban. Acudí en su auxilio. Ayudé a llevar algunos cadáveres. El número de víctimas fue muy elevado y los talibanes no nos permitieron tomar fotos.
La pregunta es, ¿dónde está Daesh y qué está haciendo tras su vergonzosa caída en Irak y Siria? En su apogeo, hace aproximadamente 5 años, Daesh era uno de los grupos terroristas más temidos del mundo. Incluso logró, en un momento dado, tener bajo su yugo más de un tercio de Irak y grandes extensiones de Siria. Sin embargo, su repentino ascenso se vio sucedido por una caída súbita. Para enero de 2019, Daesh había perdido prácticamente todos sus territorios en Irak y Siria. Pese a que Daesh sigue estando presente en Irak y Siria, aunque en zonas rurales, el grupo no ha logrado mantener sus posiciones desde la caída de la ciudad fronteriza de Bahus en marzo de 2019.
Adnan Afrin, portavoz de Fuerzas Democráticas Sirias. Hoy hemos anunciado oficialmente el fin de las operaciones militares contra el grupo terrorista Daesh. Nos hallamos ahora en el campamento de Baghuz, donde se produjeron encarnizados enfrentamientos contra Daesh, donde acabó el sueño del califato islámico y donde se acabó lo que se conoce como Daesh.
Fue aproximadamente en ese momento cuando el grupo se desplazó más seriamente hacia el este y el norte de África, con Afganistán como destino principal.
Ajmal Umar, miembro del Consejo Provincial de Nangarhar. Daesh no fue eliminado. Daesh permaneció en silencio un tiempo para reabastecerse, para poder trasladarse a otros disturbios. Solo en el transcurso de este mes se han mudado a la provincia de Kunar y también a otros lugares, en gran número.
Desde los atentados suicidas de agosto de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Kabul, que se saldaron con la muerte de más de 170 afganos, la rama Khorasan de Daesh ha seguido ocupando los titulares con ataques sangrientos contra las minorías religiosas, especialmente los musulmanes chiíes en Afganistán.
Rafaelo Pantucci, Escuela de Estudios Internacionales, Rajaratnam.
Creo que la intención detrás de su ataque fue terrible. Creo que, en primera instancia, quieren llamar la atención sobre sí mismos. Son una organización terrorista, lo que significa que tienen una especie de idea política de que están tratando de impulsar y despertar al mundo. Y para hacer eso, necesitan que la gente mire, y lo que tenían en el aeropuerto de Kabul era un lugar donde mucha gente ya estaba mirando. Entonces, era un objetivo muy valioso en estos términos. Había muchos civiles corriendo, un entorno muy confuso en el que, de alguna manera, es más fácil emprender un ataque.
Se cree que la franquicia del grupo en Afganistán es más débil de lo que parece, ya que sus objetivos son casi exclusivamente blandos, escuelas y mezquitas la mayor parte del tiempo.
Zabiullah Mujahid, portavoz de Talibán. Respecto a Daesh, ya os hemos dicho que aquí no existe el Daesh que hay en Irak y Siria. Aún así, algunas personas que pueden ser nuestros propios afganos han adoptado la mentalidad de Daesh, que es un fenómeno que la gente no apoya. Un fenómeno que no cuenta con el apoyo de la gente, no puede causarse problemas, tampoco puede durar. Daesh no tiene presencia física en ninguna parte en Afganistán y solo lleva a cabo de forma invisible algunos ataques cobardes. Las fuerzas de seguridad del Emirato Islámico están listas y las detendrán con seriedad.
Daesh es aún menos activo en el norte de África, con la excepción de la península del Sinaí, donde el grupo opera bajo el nombre de Provincia de Sinaí. En el Sinaí, al igual que en Irak y Siria, el grupo no administra el territorio, sino que lleva a cabo ataques de bajo perfil, teniendo como objetivo a gente común y actuando como una banda de delincuentes.
Entraron en nuestras casas y las prendieron fuego. A todas las mujeres les quitaron y luego después quemaron nuestras casas. Me daba miedo quedarme en mi casa, así que huí con mi familia.
En términos generales, Irak, Siria y el Sinaí son los tres puntos críticos para Daesh en la región MENA, siendo Irak el que sufre la mayoría de los ataques, dado los orígenes iraquíes del grupo y la complexión iraquí de su liderazgo. Los ataques incluyen asaltos con armas pequeñas, emboscadas, atentados con bomba en las carreteras, atentados suicidas con bombas, asesinatos, secuestros y actos de sabotaje. En los últimos 2-3 años, estos ataques han ido disminuyendo.
Para ser honestos, la explosión fue muy fuerte. Las tiendas sufrieron daños y los edificios y las casas quedaron destruidos. Fue una explosión fuerte. Fue un acto terrorista que tenía como objetivo la seguridad de Basora, la seguridad de Irak, la seguridad de los ciudadanos. Basora es segura y quieren que no lo sea.
En 2020, Daesh se cobró una media de 110 ataques y 207 bajas al mes en Irak, mientras en 2021 ha cobrado una media de 87 ataques y 149 bajas al mes.
El principal motivo es la falta de estabilidad en Irak, así como la dilación a la hora de formar el gobierno. En segundo lugar, el desempleo. Hay niños, los veo en la calle y se les considera bombas de relojería. Es fácil arrestarlos hacia cualquier facción que quiera desestabilizar la seguridad de Irak.
A través de ataques más esporádicos, Daesh intenta anunciar su presencia en países como Yemen, Somalia y Libia.
Fatih Bashagha, ministro del Interior de Libia. Pero este caos de seguridad ahora será terreno fértil para Daesh y otras organizaciones terroristas que se mueven con facilidad, porque hay caos en cuanto a la seguridad y son un obstáculo para la seguridad.
En estos países, la inestabilidad política o la ausencia de un gobierno central fuerte proporcionan a Daesh un caldo de cultivo para el terrorismo.
Comenzaron a disparar y atacar el pueblo. En este momento, este bebé estaba durmiendo en la casa. Entré a la casa para llevarme al bebé y ellos entraron. Cuando levanté al bebé, gritaron: "Oye, detente, te vamos a matar. Detente, te vamos a matar". Supliqué y dije: "No, por favor, no nos maten". Yo ya estaba cargando al bebé. Estaba desnudo, sin ropa, nada en absoluto.
Daesh inicialmente asomó su fea cabeza en Irak y Siria en medio del caos de la guerra civil siria. No obstante, una coalición de fuerzas locales y regionales finalmente aplastó a sus efectivos y liberó a las ciudades que alguna vez controló. Lo que queda de Daesh parece una reminiscencia lejana de su pasado, sin colmillos y solo capaz de llevar a cabo ataques cobardes y atacar a civiles inocentes e indefensos.
Estamos muy preocupados. No resulta duro. Todas las escuelas para niñas están cerradas. En el colegio se produjo un incidente desafortunado. No solo un malbanín, sino también Samira, Zahra y el guardia del centro llamado Tahir, que eran como miembros de nuestra propia familia y nos protegieron en la escuela, fueron martirizados. Mi hija solía bromear conmigo y decía que estudiaría hasta que un día fuera presidenta o abogada y sirviera al pueblo de Afganistán. Pero fue martirizada y tal vez esa fuera la voluntad de Dios. No tengo nada más que decir.
Claves de la vida.
El sueño y la vigilia.
Nuestra salud depende mucho de dormir bien y suficiente. Dormir da fuerza al cuerpo y alma, y el trastorno del sueño provoca problemas en la vida normal y en el trabajo. Una persona que disfruta de la salud física y respeta los modales del sueño dormirá bien. El imam Sadeq, saludos sean para él, dice: el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, antes de irse a dormir, se cepillaba los dientes y dormía del lado de la costilla derecha mientras tenía la mano derecha bajo la mejilla.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.